las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Nos presenta La Grieta para arrancar el expreso de las 10 esta mañana. Y es que hay vivencias que nos dejan grietas, a veces en las emociones, otras también a flor de piel. Y grietas en la piel es lo que muchas personas hemos experimentado durante todo este tiempo de pandemia, la cual continúa, por cierto, por el uso de gel antibacterial, jabones, limpiadores, desinfectantes, en fin, que se han convertido en un estilo de vida para prevenir contagios por COVID-19 y que implica una gran responsabilidad para cuidar la salud personal y al mismo tiempo la de otras personas, vecinos, compañeros de la escuela o el trabajo, amigos, familiares y las personas que más queremos incluso. Y el uso de cubreboca como parte de estas medidas de prevención ante COVID-19 es también una muestra de responsabilidad, respeto y solidaridad con otras personas, y como un mensaje también para no bajar la guardia en cuanto a dichas medidas, porque de ello depende que la cantidad de contagios no se incremente y por tanto se ponga en riesgo la salud y la vida de muchas personas. Pero el uso de cubreboca puede representar ciertas molestias y problemas en la piel. Tienes algunas reacciones como resequedad, piel agrietada, acné, manchas, enrojecimiento, ardor en ocasiones. Así que es importante atender particularmente en esta época del año estos problemas en la piel. Empieza el frío y con ello sus efectos en la piel. Así que te invitamos para que nos acompañes en este programa que hemos preparado especialmente para ustedes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, José Luis Vázquez en la operación técnica y nuestro saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La piel es nuestro envoltorio más importante, nuestra primera barrera defensiva y el espejo de lo que sucede en nuestro interior. En invierno, con las frías temperaturas, sufre mucho y son frecuentes la sequedad, la tirantez y el enrojecimiento. Por eso es vital cuidarla, quizá más que en otras épocas del año. Estos problemas en la piel surgen como consecuencia del intenso frío, ya que con este se hace lenta la circulación sanguínea. La piel se deshidrata con más facilidad y se ralentiza el ciclo de renovación de las células cutáneas, por lo que aparece más seca, apagada, con más retención de células epidérmicas muertas y más vulnerable. Aunque el invierno afecta a todo nuestro organismo, también lo hace a nuestra piel, que se encuentra expuesta en las inclemencias climatológicas, siendo las zonas más sensibles a las bajas temperaturas, las mejillas, los labios, el cuello, el escote y las manos. La piel es el abrigo que siempre nos acompaña, el manto cutáneo encargado de funciones como regular la temperatura corporal con la temperatura del ambiente exterior, así como de protegernos de posibles agresiones externas. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10, ya que para atender las inquietudes en torno a los cuidados de tu piel durante esta época, nos acompaña en cabina nuestra dermatóloga de cabecera, la doctora Daniela Guzmán. Aprovecha su visita y comenzamos.
Pues saludamos con mucho gusto esta mañana a la doctora Daniela Guzmán Sánchez, médico con especialidad en dermatología, posgrado en enfermedad del pelo y cosmética en la Universidad Wake Forest en Estados Unidos. Es miembro de la Academia Americana y Mexicana de Dermatología y nos acompaña el día de hoy en el programa para brindarte orientación en torno al cuidado de la piel. Doctora, bienvenida. Empieza el frío y esto también representa estragos en nuestra piel.
Sí, un placer estar aquí, Alonso. Muchas gracias y felicidades al programa y al licenciado Estrella. Gracias por la invitación. Sí, como mencionas, ahora que llegó el frío, bueno, llegan estragos, no solo en la piel, sino alergias. Las alergias se acentúan. En la piel lo que sucede es que se reseca más. La piel con el frío se reseca más y ahora que estamos en contacto con tantos irritantes, por ejemplo, que llegas a cualquier parte y, bueno, para evitar los contagios de COVID, que es una de las medidas que indica la Organización Mundial de la Salud, el uso de cubrebocas, usar alcohol, gel antibacterial. Esto también reseca la piel. Lo que recomendamos es humectantes y regularmente, bueno, en las cremas dermatológicas, la característica que tienen o la característica más importante es que no tienen perfume, no tienen conservadores, bueno, tienen la menor cantidad de conservadores posible, no tienen colorantes, que esto también va a irritar la piel, todo lo que mencioné, y generalmente pues van a ser sin color y sin olor. Entonces esa es la crema ideal. para poder humectar mejor la piel. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, después del gel antibacterial, que ahora, o las toallitas, ¿no?, que a veces usan toallitas antibacteriales, es aplicar crema. Estar reaplicando la crema todo el tiempo. Esto enfocado a las manos, pero también la piel del cuerpo, pues también sufre.
Entonces, también el cabello llega a sufrir estragos por toda esta serie de sustancias, la contaminación y el frío particularmente.
El frío, lo que sucede es que en la piel cabelluda también se puede secar.
Cierto.
Ajá. Entonces, sí se recomienda en la mayoría, bueno, en la población general, antes de los 45 años, en nuestra población, en región del trópico, la piel cabelluda generalmente es grasosa, pero en pacientes, por ejemplo, y en mujeres o en los hombres, después de los 45 años, por el tema de las hormonas, la menopausia, la andropausia, se reseca más la piel, porque las hormonas también tienen esa
función,
una de las principales funciones. Entonces, sí es recomendable que si tienes la piel cabelluda seca, por ejemplo, que si padeces de piel cabelluda normal a seca, pues usar shampoos especiales para tu tipo de piel cabelluda.
Fíjate que guardamos algunas preguntas que nos quedaron pendientes de la ocasión anterior. Nuestros radioescuchas nos siguieron enviando preguntas y vamos a escuchar algunas de ellas, como la que nos plantea nuestro amigo Ulises, justamente acerca del cabello.
La pregunta sería si nos pudiera brindar alguna recomendación para retrasar o prevenir la caída del cabello. Gracias, saludos.
Desde luego que hay factores genéticos que intervienen en la caída del cabello, pero también nuestro estilo de vida, las sustancias a las que nos enfrentamos cotidianamente, tal vez el estilo de nutrición que llevamos, también puede afectar de alguna manera.
Súper importante lo que acabas de mencionar. Sí hay alopecia, es el término que nosotros utilizamos para, significa caída de cabello. Y ya después ya viene como el apellido, nosotros le decimos, o el tipo. Androgenética, que es una de las más frecuentes, principalmente en los hombres, que esta es una combinación de tu genética, de ya lo que tienes, la información genética que tú ya tienes, más el componente hormonal o de andrógenos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos o qué es lo que nosotros hacemos? No hablamos de cura de esta alopecia, pero sí hablamos de detener el proceso. De detener el proceso con medicamentos, por ejemplo, con minoxidil. El minoxidil es un medicamento que en principio se utilizó para disminuir la presión arterial, para bajar la presión. Y se dieron cuenta que mejoraban del cabello. Entonces ya lo empezaron a utilizar también en el cabello. Y tenemos la presentación tópica en lociones, que es que existen muchas marcas comerciales, pero yo siempre le recomiendo a los pacientes que usen marcas dermatológicas, porque estas van a tener menos agentes irritantes, que de por sí el minoxidil es irritante. Entonces les recomiendo que no se automediquen, que mejor vayan a una consulta, porque también este es uno de los tratamientos más comunes y aprobados, pero también se pueden, cuando empiezan, hay otros lociones dermocosméticas, nosotros les decimos así, que son extractos de plantas, que tienen evidencia científica que funcionan y que no es minoxidil, que no es el medicamento. Entonces, estas se pueden utilizar antes de usar minoxidil. Hay minoxidil también tomado, obviamente esto es bajo prescripción médica, pero sí lo que pueden comprar en farmacias dermatológicas o hasta en tiendas de autoservicio es el minoxidil, la loción como tal. Entre menos compuestos tenga, mejor también, si es que lo van a hacer de una manera, porque tengo muchos pacientes que compran su minoxidil en el supermercado y no hay problema, pero que tengan los menos ingredientes posibles, porque eso les va a traer menos riesgo de irritación y si ahí, si está la piel irritada, pues se cae más el cabello.
Me imagino que también en una entrevista personalizada sobre el tema del cabello, revisas otros aspectos como esto que decía del estilo de vida,
sí, claro,
aspectos nutrimentales, en fin.
Sí, claro. Yo les digo siempre, yo doy muchas conferencias de cabello porque es de lo que más escribo, de lo que más publico. Y hay una imagen que yo creo que esta es muy didáctica, que pongo la palabra cabello en medio de la diapositiva y pongo como unos círculos que menciono cuáles son los factores que intervienen en el cabello. Como dijiste, la dieta es súper importante. Yo les recomiendo que si no tienen otra enfermedad, porque también si tienen, por ejemplo, el colesterol alto, los triglicéridos, estas grasas en sangre es entre un 30 y un 40% de los pacientes que tienen alopecia androgenética tienen esto. Entonces, si no tienen ninguna contraindicación, hay que comer carne roja por lo menos 3 veces por semana, frutas y verduras que sea parte de tu día a día, porque, y más ahora por la época de frío, estas contienen muchos antioxidantes, entre ellos vitamina C, vitamina D, vitamina E, que esto, y hay un antioxidante que se llama licopeno que funciona muy bien en el cabello. El jitomate, por ejemplo, que es, bueno, a mí es una de mis frutas preferidas. Y hay productos que contienen jitomate, pero yo les digo, es mejor comerlo, ¿no? Es mejor ingerirlo, porque las propiedades y los componentes que el jitomate tiene, también vitamina C, y el licopeno también ayuda a la regulación del crecimiento del cabello. Entonces, tener una dieta balanceada. Ahora están muy de moda también por en YouTube, ¿no? En este canal tan famoso, están los youtubers o los que se dedican a recomendar, a hacer recomendaciones. A veces recomiendan cosas que no tienen sustento científico. Entonces hay que tener mucho cuidado también en automedicarse. Y aparte de la dieta, que es súper importante, Iba a comentar estas dietas extremas de keto. Bueno, es buena la keto, pero el problema es que no todo mundo la puede hacer, por ejemplo. Entonces hay que individualizar a los pacientes, lo ideal es que vayan con un nutriólogo y que les recomiende qué es lo mejor para ellos, para,
claro,
su complexión.
Que es diferente para otras personas, finalmente.
Claro, que es súper diferente. Y ejercicio, por ejemplo, hacer ejercicio. El ejercicio disminuye el estrés. El estrés también es una causa muy importante, y si no, a veces es la única,
sí, de que se puede caer. Lo he escuchado frecuentemente, que en ciertos episodios o situaciones estresantes esto se ve más exacerbado, digamos.
Sí, lo que sucede es que nosotros, cuando estamos estresados o deprimidos o con ansiedad, producimos inconscientemente en el cerebro sustancias que inflaman el cuerpo y también que alteran el ciclo del cabello, y por eso se cae. Entonces sí es súper importante pues mantener un estilo de vida saludable, ejercicio, meditación, yoga, tener una dieta balanceada, y también usar productos especiales para el cabello. Por ejemplo, si tengo la piel cabello grasosa, bueno, usar un champú especial. Si tengo, hay champús anticaída que también tienen, controlan la grasa, que esto también es muy común en personas jóvenes, como habíamos dicho, antes de los 45, y enfermedades también. Ahora sabemos que el cabello puede ser la
expresión de una enfermedad.
Claro, puede manifestarse como una
tal vez ni cuenta te habías dado que vivías con alguna enfermedad.
Así es, del corazón o de tiroides, por ejemplo, personas con diabetes. Hay personas que yo les mando pedir exámenes y que en ese momento se dan cuenta que tienen algún,
claro,
problema.
Pero la primera expresión fue a través de la caída del cabello o alguna manifestación en él. Déjame hacer una pequeña pausa. Uh-huh. Y al volver del corte seguiremos con estas recomendaciones y atendiendo, desde luego, las dudas e inquietudes de nuestros radioescuchas.
Tu cabello es un odre con frío, una estrella dulce, un pistilo que lucha por ser lirio. Óscar Acosta. recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
El invierno es una etapa del año en la que, además de los cuidados habituales diarios imprescindibles como limpieza, hidratación, revitalización y fotoprotección, es aconsejable preparar la piel más a fondo. En invierno hay que protegerse del frío y de la resequedad consecuente, por lo que se debe hidratar profundamente la piel de la cara, cuello y escote por la mañana y por la noche, utilizando cremas de consistencia mayor que en el resto del año. Se recomienda además a las personas que tengan la piel muy sensible a los cambios de temperatura, del frío al calor y viceversa, que usen siempre cremas específicas para pieles sensibles.
Hoy estamos conversando con la doctora Daniela Guzmán Sánchez, médico con especialidad en dermatología, quien brinda recomendaciones para el cuidado de tu piel. Se ha comunicado Lisbeth, una de nuestras radioescuchas, doctora, dice: tengo aproximadamente 3 años tomando hormonales como un tratamiento para un quiste en un ovario. He notado que me han salido manchas en la cara. No sé si es a causa del tratamiento. ¿Se pueden eliminar con un tratamiento dermatológico estas manchas que me están apareciendo? Es lo que nos comenta nuestra radioescucha.
Sí, yo les comento a las pacientes lo que sucede con los hormonales es que la piel es más sensible al sol o a alguna radiación de calor, por ejemplo. Entonces, cuando tú estás tomando esos medicamentos, digo que está bien que los tomes porque es indicación y porque es parte del tratamiento. Pero sí hay que usar protector solar y sí existen tratamientos que se pueden hacer para disminuir. Yo les digo a los pacientes, no se quitan por completo, pero va a ser la diferencia en que te las tengas que cubrir o no. Que eso es algo, mejoran como entre un 40 y un 70%. Entonces, porque ya hay veces que la piel, y más si son mayores, depende de la edad del paciente, depende de la exposición solar que haya tenido durante toda la vida, porque no nada más son las manchas propias del medicamento, sino pueden ser más manchas de sol, o si tuviste algún embarazo, pues que tengas ahí alguna otra manchita aparte de esas. Pero sí existen tratamientos. Lo básico y lo más importante que nosotros recomendamos es el protector solar diario. Aunque ahora el cubrebocas es una protección extra que tenemos, los pacientes que tienen, por ejemplo, manchas en las mejillas, ahora son menos, pues porque están usando cubrebocas, una protección extra. Pero hay que usar un protector solar, maquillaje, también los maquillajes hasta cierto punto protegen. Y cremas a base de vitamina C, hay cremas con otros antioxidantes, con niacinamida, con otros ingredientes que ayudan. La hidroquinona también ayuda, pero no automedicarse. Yo, claro. Es lo principal. Mejor acudir con algún dermatólogo y que te recomiende productos.
La buena noticia es que sí se puede hacer algo. Mira, Gerardo se ha comunicado, otro de nuestros radioescuchas, y me dice algo que me estabas comentando en el corte. Con el COVID se cae el cabello. Sí. Tengo a 2 familiares mujeres que les dio COVID y parece que se iban a quedar calvas de tan impresionante. ¿Qué se puede hacer? Nos pregunta.
Sí, es justo esto estábamos platicando. El COVID, lo que sucede con el COVID o con cualquier infección, pero principalmente ahorita porque estamos en la pandemia, justo durante la pandemia, lo que hace el virus es que entra al organismo y produce inflamación, pero inflamación muy severa en todo el cuerpo, y esto altera el ciclo de crecimiento del cabello. Entonces, se cae el cabello antes de tiempo, y es una caída muy severa, como mencionaste, y es impresionante. Digo, los pacientes pueden tirar hasta 300 cabellos en un día. Lo normal es que a nosotros se nos caigan entre 50 y 80 cabellos en un día, pero si se te caen 300, ya entonces puedes ver en la ropa, en la almohada, en tu lugar de trabajo, en la silla, durante el baño, cuando te cepillas el cabello, sí hay tratamiento, sí se recomienda, sí es recomendable que acudan a consulta para darles tratamiento, porque si no este ciclo se puede quedar alterado mucho tiempo. Hay pacientes que sí, en la mayoría de los pacientes, si no es que en el 50-60% de los casos, se regula, tarda meses en regularse solito. Pero eso siempre y cuando no tenga ninguna otra caída de cabello. Por ejemplo, si tienes una caída de cabello hereditaria, sí, y te sucedió eso, lo más probable es que empeore.
Claro, entonces se van reuniendo factores también.
Así es, se van sumando tipos de alopecia, entonces sí es importante que acudan a consulta.
Hemos escuchado la presencia de secuelas durante meses en personas que han desarrollado COVID y esta es una de ellas que hay que atender oportunamente. Vamos a escuchar otra de las preguntas que hemos registrado. En este caso se trata de una de las preguntas de Miguel Ángel, otro de nuestros radioescuchas. Vamos a escucharlo.
Hola, buen día. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué salen mezquinos en los dedos? ¿Y qué remedio hay para quitarlos?
Un saludo para Miguel Ángel, muchas gracias por formular esta pregunta. Pues es una preocupación frecuente el tema de los mezquinos, doctora.
Sí, el mezquino, la palabra mezquino es el término popular para... Nosotros les decimos en el nombre científico verrugas virales. Son verrugas que su origen es viral. Este virus está en el ambiente y hay organismos que son más susceptibles a tener este tipo de infección.
Hablábamos del COVID, que es finalmente generado por un virus. Aquí tenemos la presencia de estos microorganismos, uh-huh, con los que convivimos cotidianamente.
Otro virus, sí. Es el virus específicamente del papiloma humano, uh-huh, pero es diferente. Existen a la fecha, yo creo que unos 600 tipos de virus del papiloma humano. Es el mismo que afecta y que se relaciona a cáncer, por ejemplo, en las mujeres, en cáncer de útero, en cérvix, sí, ajá. Y en los hombres también, en cáncer de pene, uh-huh, etcétera. Pero esos son otros tipos. Los que afectan la piel y que producen mezquinos son de otro tipo de virus del papiloma. Y lo recomendable es que acudan a consulta. Pero lo que puede hacer mientras tanto, porque hay estas, yo tengo pacientes que solo se van, pero hay que humectar la piel, que eso es súper importante. Una piel seca, imagínense, yo les digo a mis pacientes siempre que cuando la piel está seca, está como si fuera un desierto, como el piso de un desierto, que está craquelado o que tiene muchas grietas. Sí. Entonces, es muy fácil que las bacterias, que los virus entren.
Por esas grietas.
Así es. Entonces, y se forma, los mezquinos, el virus, para protegerse, forma una capa muy dura, como si fuera un callo, semeja a un callo. Entonces, hay que tomar vitamina C, suplementos con vitamina C, es recomendable que lo hagan con el desayuno. Hay, digo, de muchas marcas, incluso pueden comprar genérica la vitamina C. Eso no causa ningún problema, si están tomando algún medicamento se lo pueden tomar, no hay problema, pero sí tomar mucha agua, porque eso hace que también pueda uno hacer piedras en el riñón, porque se absorbe más el calcio cuando uno toma vitamina C. Entonces hay que tener cuidado con eso, una dieta balanceada, estrés también. Cuando hay estrés... estrés emocional, depresión, ansiedad, bajan las defensas y uno es más susceptible a que le den infecciones, gripas, mezquinos, COVID, influenza ahora, yo le recomiendo a todos los pacientes y en este programa se recomienda que se vacunen contra la influenza y contra el COVID. Súper importante porque si te da, dicen que es más fácil que si tú tienes influenza, te dé COVID. Y hay pacientes que tienen las dos, que pueden tener las dos, y eso aumenta el riesgo de muerte.
Absolutamente.
Muy alto, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, y más en esta época, y humectar la piel. Eso es súper importante.
Una vez que acudes con el especialista, ¿ya hay manera de eliminar este mezquino que nos comentaba nuestro radioescucha?
Sí, hay lociones que son ácidos. Entonces, sí es súper importante que no se automediquen. O sea, eso es súper importante porque luego llegan con nosotros quemados. Claro. Y eso es un desastre.
Sale peor el remedio que la enfermedad, ahora sí.
Sale peor. Entonces, por favor, acudan a consulta antes de aplicarse cualquier loción porque son ácidos y pueden quemar la piel. Y indicado, o sea, bajo indicación médica no hay ningún problema. Van a estar seguros de que no les va a hacer daño.
Claro, pero es la cantidad y también durante el tiempo preciso que requiere el caso en especial.
Por supuesto. Y también de no tocar la piel sana, su dermatólogo les va a decir, incluso yo les recomiendo que cuando estén usando esas lociones se cubran con vaselina alrededor de los mezquinos para proteger la piel que está sana. Entonces, por un tiempo indicado y bajo supervisión médica. Y si no mejoran con esos tratamientos puestos, entonces se pueden quemar, se puede electrofulgurar con electricidad o con frío también. Entonces, es dependiendo del caso.
No intenten esto en casa, como decimos anteriormente, esta es labor de un especialista. Y después del corte continuaremos escuchando las recomendaciones de nuestra invitada.
Tu cabello es la ignota raicilla del árbol de mi vida. Tu cabello es la hilacha de una mitra, de ensueño que perdí. César Vallejo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
Pues los dermatólogos atienden problemas en la piel, problemas en el cabello o también en las uñas. Y enseguida los mentas desde Caracas, Venezuela, con este tema titulado Uñas Asesinas.
Thank you.
continuamos esta mañana con la visita de la doctora Daniela Guzmán Sánchez, médico con especialidad en dermatología, cuenta con posgrado en enfermedades de pelo y cosmética en la Universidad Wake Forest de Estados Unidos, es miembro de la Academia Americana y Mexicana de Dermatología. Y se ha comunicado Rocío, una de nuestras radioescuchas, doctora, quiere preguntarte y comentarte lo siguiente: ¿qué ocasiona el acné en un hombre de 40 años, muy pronunciado? Le salen hasta en el cuero cabelludo. ¿Habrá algún tratamiento para esto? Es lo que nos pregunta Rocío.
No es acné como tal. Cuando afecta piel cabelluda, puede ser una enfermedad que se llama foliculitis. Sí es recomendable que vaya a consulta, porque generalmente, lo recomendable son tratamientos tomados. Entonces, porque son enfermedades muy severas, inflamatorias, que pueden causar muchas cicatrices también. Entonces, para evitar alopecia o para evitar caída de cabello por esto, y tratar, porque son muy incómodas, generalmente son como espinillas gigantes, ¿no? Son colecciones ahí de pus, de material purulento, entonces, pero esto tiene tratamiento.
Eso es lo bueno.
Entonces, no hay que automedicarse y sí es recomendable acudir a consulta con dermatólogo.
Además, te estás lastimando frecuentemente con el cepillo o el peine, por ejemplo.
Claro.
Nos dice Rosa Elena desde Puerto Vallarta, se ha comunicado, le mandamos un saludo, al igual que a las personas que nos escuchan en aquella ciudad. Tengo 59 años, sufro de alopecia. ¿Hay algo que se pueda hacer? Nos pregunta nuestra radioescucha.
Sí, yo recomiendo que agendaras una consulta. Si es difícil trasladarte a Guadalajara, yo estoy en Guadalajara, pero muchos de mis colegas y nosotros estamos atendiendo por videollamada también.
Uh-huh. De hecho, nos manda una fotografía,
claro,
de su cabeza, justamente.
Lo más probable, ahora en las mujeres, lo más probable con la imagen que me estás enviando es que tengas una alopecia hereditaria. Pero se puede hacer algo, se puede recuperar el cabello hasta un 40% de lo que perdiste.
Excelente.
Si es que nada más tienes este tipo de caída de cabello.
Ya decíamos que hay varios factores.
Hay varios factores, hormonales, la dieta. En las mujeres hay más, hay otro tipo de alopecia también, o de caída de cabello, que la piel se hace más dura de lo normal. Hay que revisar y... hay que descartar enfermedades sistémicas, sí, es importante hacer exámenes antes de aplicar algún tratamiento. Entonces, es importante mencionar que los shampoos anticaída funcionan y tienen su función, pero cuando no estás usando ninguna loción anticaída, no tiene sentido que gastes en un shampoo anticaída. A menos que el shampoo anticaída sea antigrasa y sea como para otra indicación. Entonces, porque muchos pacientes me dicen, es que yo uso un shampoo, yo he estado usando mucho tiempo un shampoo anticaída y no me sirve. No, porque no es lo único.
Claro.
No es lo único que tienes que hacer. Entonces, sí es recomendable que agendes una consulta. Y ahora... Yo veía antes, yo ya tengo 15 años ejerciendo mi profesión, pero yo veía antes de la pandemia muchas videollamadas porque tengo muchos pacientes de fuera, o que están trabajando fuera, o que de repente se cambiaron a vivir, se mudaron. Entonces, las videollamadas son una herramienta maravillosa, la telecomunicación, que nos... que hemos podido ayudar a muchos pacientes. Entonces, podemos hacer una consulta por videollamada.
Muy bien, pues aquí tenemos esta recomendación.
Y hacerte recomendaciones.
Claro, aprovechar la virtualidad que hemos aprendido durante todo este tiempo de pandemia. Vamos a escuchar otra de las inquietudes.
Muy buenos días. Quiero hacer una pregunta para la dermatóloga, la doctora Guzmán. ¿Podría mencionar qué crema se aplica en cara antes de ir a natación? Muchas gracias.
Un saludo para nuestra radioescucha Rosa Imelda, que tiene esta inquietud, doctora.
Generalmente cuando van a nadar, yo he hecho natación también, le comentan a uno que se tiene que bañar antes de entrar a la alberca, por el tema de higiene y todo. Entonces,
sí,
yo no recomendaría poner una crema antes de nadar, sino después.
Okay.
Cuando ya hicieron su ejercicio, hay que tomar una ducha, si es posible, en el mismo lugar, para quitarse el cloro y las sales que tienen, porque eso reseca más la piel. Y después ya aplicar tu crema de diario. Ahora, si tienes mayor, si eres mayor de 45 o 50 años, hay que aplicar una crema humectante a base de aceite. Entonces, que tengan aceites que pueden ser dermatológicas, digo, y hay cremas comerciales que pueden usar, pero que sea una crema para piel normal a seca. Por lo que escuché, probablemente es una señora, me imagino por la voz. Entonces, puedes encontrar en ya sea en farmacia dermatológica alguna crema que sea o en el supermercado alguna comercial, ¿no?
Claro, y bueno, la natación es una práctica muy positiva.
Maravillosa.
Hay que tomar medidas también acerca del cuidado de la piel. Ya que hablamos de cremas, se ha comunicado Sergio, dice, para el uso correcto de las cremas, ¿cómo se deben aplicar? ¿Hay alguna fórmula para no lastimar la piel?
Sí, cuando están, es importante hablar de las texturas. Nosotros manejamos o nosotros podemos encontrar en el mercado desde crema, una crema es más sólida. Lociones son de textura como si fuera una leche. Entonces es mucho más noble con la piel y más si tienes una piel lastimada, es más fácil de esparcir la crema si es en presentación en loción. Entonces, busca alguna loción. Preguntaban también de marcas, ¿no? Alguien preguntaba específicamente de Lubriderm.
Y Eucerin, dice la señora Fabiola.
Lubriderm es una marca comercial, es buena. Si no tienes ningún problema en la piel, es buena, la Lubriderm o Nivea. Y Eucerin es una marca dermatológica, que también es de muy buen precio y tienen ellos lociones. Eucerin, la mayoría de las cremas de ellos tienen urea. Entonces, si tienes la piel un poco sensible o si tienes alguna grieta, alguna fisura, hay que tener cuidado, digo, a lo mejor quizá otra marca, pero ellos tienen un producto que no lo tienen otras marcas, que se llama Aquaphor, que a mí me gusta mucho, porque es como si fuera una vaselina y esa es como una crema, digamos que es como un gel reparador y que deja respirar la piel. Entonces, bueno, si tienes alguna grieta, puedes usar esta cremita, no es medicada, es como una vaselina que deja respirar la piel. Entonces podemos usarla cuantas veces sea necesario para irritación, para alguna grieta por el frío, para raspadas, ahora que es muy común, o quemaduras, por ejemplo, si tienes alguna ampolla por ahí, es un reparador maravilloso.
Muy bien, pues tengo muchas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Al volver del corte daremos salida a algunas de estas respuestas por parte de nuestra invitada.
Déjate llevar por... Oh, 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 oh. El Expreso de las 10.
Al decir que las penas son fugaces, en tanto que la dicha persevera, tu cara es sugestiva y hechicera. Ramón López Velarde.
Hola, buen día a todos y a todas. Mi pregunta para la doctora es ¿qué shampoo recomienda para la caspa causada por cuero cabelludo graso? Gracias.
Hoy estamos conversando con la doctora Daniela Guzmán Sánchez, médico con especialidad en dermatología, y la caspa es una preocupación constante, tal como lo pudimos escuchar con la pregunta de nuestra radioescucha, a la cual agrego una más, que es la de Lupita, se acaba de comunicar también, dice, mi hija tiene 14 años, si dura más de un día sin lavarse el cabello, se le ve graso y tiene un poco de caspa. ¿Qué debe hacer para evitar la caspa? Platícanos qué es la caspa, qué podemos hacer con ella.
La caspa, existen dos tipos de caspa. Hay caspa seca y caspa grasa. La más común es la caspa grasa. Cuando se produce más grasa de lo normal en la piel cabelluda, que eso es muy frecuente en personas y en nuestro medio antes de los 45 años. Y aparte hay picos. Por ejemplo, esta chica de 14 años que tiene probablemente pues ya se juntó con su regla, ya sabes, es como...
Hay aspectos hormonales que también intervienen.
Hay aspectos hormonales, ajá. Uh-huh. Las hormonas aumentan la producción de grasa en la piel. Entonces, por eso también cuando pacientes que me dicen, es que estoy tomando anticonceptivos y me salió acné. O los dejé de tomar y me salió acné. Entonces, también eso es algún punto para revisar. Específicamente lo de la caspa, es que cuando se produce grasa en la piel cabida más de lo normal y entra en contacto con el aire, se hace sólida. Imagínense que es como la cera de una vela, ¿no? Sí. Cuando está calientita, pues está líquida, y cuando entra en contacto con el aire se hace como una escarcha. Entonces, ese es como las placas blanquecinas o placas amarillentas, incluso puede haber costras. Si hay costras, eso es una inflamación severa, nosotros le decimos dermatitis seborreica severa, y hay que acudir con el dermatólogo cuando tienen comezón o enrojecimiento de la piel cabelluda y las mucha caspa como plaquitas amarillas. Cuando hay placas blanquecinas, eso sugiere más resequedad de la piel cabelluda, cuando son blancas.
También
cuando
hay que observar entonces el color, por
como
ejemplo.
Como el color de las hojuelas. Entonces, piel cabelluda grasosa puede haber sin caspa. Se recomienda, yo no tengo ningún conflicto de interés para las marcas que voy a mencionar. Yo les recomiendo, cuando, por ejemplo, hay un champú que se llama, es de Johnson y Johnson, de la marca Johnson y Johnson, no lágrimas, que es amarillo, de color amarillo, que es el original. Ese seguramente lo usaron de bebés alguna vez, yo lo usé. Entonces, es muy económico y sí desgrasa muy bien. Entonces, pueden empezar con ese. Head and Shoulders, digo, también tiene su línea de para piel cabelluda grasa. Entonces, pueden usar uno de esos. Pero si ven el paso de un mes, a lo mejor, que no disminuye así de importante la secreción de grasa, entonces acudir a consulta. Pueden hacer eso. Hay otros componentes, por ejemplo, champús ya medicados, que nosotros indicamos con ácido salicílico, con ingredientes como extractos de plantas. Hay específicamente algunas plantas que regulan la secreción de grasa. No tiene que ver nada con la alimentación, porque también hay pacientes que me dicen, oiga, si como mucho chocolate, o si como, tengo la piel cabelluda grasosa. No necesariamente. Digo, hay cosas, por ejemplo, la leche que más se ha relacionado con el acné, por ejemplo, que eso sí puede ser un factor que aumente la secreción de grasa, pero para piel cabelluda grasosa, no.
Mira, tengo un comentario de Alina.
Y aseo todos los días, discúlpame por interrumpir, sí. Pero es súper importante el aseo diario. Hay recomendaciones en internet que dicen, no, es que lávate el cabello un día sí y un día no. O lávatelo cada tercer día porque se te maltrata o se te va a caer más. En nuestro medio la mayoría tenemos el pelo grasoso, entonces hay que lavarse el pelo todos los días.
Además de los contaminantes a los que estamos expuestos todos los días.
Por supuesto.
Alina se ha comunicado, dice, hace como 2 años me puse en mi cabello vinagre de manzana para aclararlo. Y tuve una pérdida enorme de cabello.
Sí.
Es más, se me sigue cayendo en la actualidad. ¿Puedo hacer algo? Y esto que nos comenta, a veces acostumbramos a utilizar ciertas sustancias, tal vez sin asesoría, tal vez sin esperar alguna reacción como esta.
Claro, por recomendación de internet o de la vecina o de... El vinagre es muy agresivo. Entonces, lo que sucede es que te inflamó la piel cabelluda y eso, por la irritación, pudo haber desencadenado la caída de cabello.
Sí.
Y el ciclo puede alterarse, o sea, puede seguir alterado y caerse. Entonces, hay que evitar ponerse este tipo de sustancias, en especial el vinagre. El vinagre nosotros lo recomendamos en algunas ocasiones pero dilución, o sea, vinagre diluido. Y estoy hablando que la dilución que en algunas ocasiones utilizamos para piojos, por ejemplo, es de 10 mililitros de vinagre por 1 litro de agua.
Podemos darnos una idea con esto de lo corrosivo que puede llegar a ser.
Así es, de lo corrosivo y que quema. O sea, que quema, textualmente les quema la piel cabelluda. Entonces, quema la fibra también, quema textual el cabello, ¿no?
Muy probablemente esto es lo que le está ocurriendo a nuestra radioescucha, lo que le ocurrió, y esto desencadenó, como dices, esta caída frecuente del cabello.
Así es. Lo recomendable es acudir a consulta.
Uh-huh. Mira, Javier también se ha comunicado, dice, tengo 59 años, tengo vello en todo el cuerpo, pero no tengo cabello en la cabeza. Me gustaría saber por qué esta discrepancia.
La pregunta del millón.
Sí,
es muy común que muchos hombres especialmente en los hombres, que tengan pelo en pecho, que tengan, o sea, como muy poblados, incluso en la espalda. Pero existen receptores por genética, existen unas estructuras, unas proteínas en la piel cabelluda, específicamente en el pelo de la piel cabelluda de la cabeza, que son muy sensibles a las hormonas. Entonces, estas hacen lo que mencionaba, herencia y hormonas y andrógenos, específicamente las hormonas que se llaman andrógenos. Entonces, es muy común que tengan la barba muy poblada, por ejemplo, y que lleguen con sin cabello. O al revés, ¿no? Que tengan un cabello espectacular en la piel cabelluda, en la cabeza, pero la barba no haya tanto. Es depende de la herencia y de las hormonas. Pero sí es importante, ahora que sabemos que no nada más es la cuestión cosmética, que es la cuestión cosmética o estética, sabemos que se asocian a diferentes enfermedades, hay que revisarse. Por ejemplo, en los hombres, por ejemplo, si empiezan con la caída de cabello, la hereditaria, antes de los 20 años, ahora sabemos que tienen más riesgo de alteraciones en la próstata, por ejemplo. Entonces hay que acudir a consulta, a revisión.
El cuerpo te está avisando de alguna manera y esta puede ser su comunicación. Mira, se ha comunicado Alonso Martínez. ¿Sirve de algo tomar colágeno hidrolizado para la piel?
Para la piel, eso es anecdótico. Hay pacientes que me dicen que sí les cae muy bien, hay otros que me dicen que no notan diferencia. Yo he escuchado que el colágeno también lo recomiendan, y así como otros antioxidantes, los ortopedistas también, como para las articulaciones. Pero específicamente para la piel no hay ninguna evidencia científica. O sea, ahí es muy controversial. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No hay tanta evidencia científica que funcione. Pero si te hace sentir bien, pues, o sea, y si notas que te hace sentir bien, yo les digo a los pacientes que lo tomen.
Mira, Alicia dice, cabello y uñas son indicios de que algo está mal en mi organismo, tal vez la apariencia de las uñas, si son suficientemente quebradizas o frágiles, habla que algo está ocurriendo a nivel sistémico en nuestro cuerpo.
Puede ser alguna deficiencia de nutrientes, por ejemplo, de hierro, de vitamina D. Hay específicamente antioxidantes, que son vitaminas, o la enfermedad tiroidea, también puedes tener la piel seca, el cabello se empieza a caer, las uñas se empiezan a quebrar muy fácil.
Vivir con diabetes, por ejemplo, diabetes. Puede ser también.
Sí. La diabetes también reseca mucho la piel y las uñas también se
quebran. Incluso hay algunos productos orientados a personas que viven con diabetes, he visto por aquí y por allá.
Así es, cremas dermatológicas que son especiales para diabéticos porque tienen mayor concentración de aceites. Entonces es mucho mejor. Los diabéticos también tienen alteraciones de la sensibilidad, pierden la sensibilidad de las manos, de los pies.
Ante el frío o calor, por ejemplo.
Así es, que no sienten, entonces por el exceso de azúcar, entonces hay que atenderse, hay que estar en control y hay que seguir las indicaciones del médico.
Eso es muy importante. Doctora, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por venir y responder a estas inquietudes de nuestro público. Nos quedamos con algunas de ellas, pero quienes deseen comunicarse contigo y continuar esta conversación, ¿pueden hacerlo a través de algún mecanismo?
Sí, claro que sí. Yo estoy aquí en Guadalajara. Mis redes son @dermadaniela. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook como doctora Daniela Guzmán Sánchez. Este es también el nombre de mi página, ahí están mis datos. Y pueden comunicarse conmigo y aclaramos dudas o consultas si es necesario.
Pues muchísimas gracias a la doctora Daniela Guzmán Sánchez, médico con especialidad en dermatología, que nos ha acompañado esta mañana en el Expreso de las 10. A ustedes les agradecemos también su compañía a través de la radio. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.